Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Jueves 9 de septiembre, jornada marcada, como saben, en el calendario por el inicio del curso escolar 2021-2022. Se incorporaban hoy los más pequeños y la radio. Radio Sintonía lo vivía a las puertas de un centro escolar aquí en Puerto del Rosario, concretamente del Millares Carló, un centro con cerca de 700 estudiantes. Canarias supera la inmunización frente a la COVID-19 del 80% de su población diana. Según ha informado Sanidad en la jornada de hoy, los equipos de vacunación del Servicio Canario de Salud han administrado 3.046.325 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Hoy nos ha acompañado en la radio Rafael Llanes, que es diputado del Común. Intervenía a primera hora de la mañana en la tertulia con criterio propio, con motivo del informe realizado por la institución que preside con respecto al funcionamiento de las residencias de mayores en Canarias. Ya saben ustedes que el informe califica como grave la situación en la que se viven por parte de algunos mayores en algunos centros de las islas. Y tendremos, además de escuchar al senador de la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, tras defender en la Comisión de Transportes del Senado una enmienda sobre las condiciones de alquiler de los locales que mantiene AENA en los aeropuertos de Canarias.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Nuestra primera parada será, informativamente hablando, en el inicio del curso escolar 2021-2022. Ya saben que hoy se han incorporado a las aulas los más pequeños de los estudiantes más pequeños de edad. Precisamente la emisora se ha trasladado hasta las puertas de un centro escolar de la isla de Fuerteventura, del Agustín Millares Carló, un centro donde acuden en el actual curso escolar cerca de 700 estudiantes.
Muy contentos, muy felices, sí, porque, bueno, como estamos pasando en este momento esta situación, pues muy contentos porque va bien.
¿A qué curso vas tú?
5 años.
Similar. El protocolo es prácticamente el mismo. Sí que es un poco más suave en algunos aspectos, como pues a lo mejor compartir material. Hay cosas que sí es verdad que han cambiado, pero más o menos el protocolo es el mismo. Y bueno, lo que sí pedimos a las familias es que eso, que respeten un poco pues en las entradas y salidas, que es verdad que es un colegio casi con 700 alumnos y quieras o no, pues a las entradas y salidas pues se ve que la gente se apelotona un poquito.
Algunos de los sonidos que recogíamos esta mañana a primera hora en la puerta del Agustín Millares Carló, aquí en Puerto del Rosario. Con respecto al inicio del curso, destacamos que la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena Hernández, reprocha a la Consejería de Educación lo que considera caos generado el primer día del inicio escolar al haber dejado sin transporte a cerca de 5.000 estudiantes tras confirmarse la huelga de transportistas en 400 de las 1.500 rutas que se cubren en Canarias para los centros públicos de enseñanza.
Desde el Partido Popular lamentamos profundamente que un año más la Consejería de Educación deje los deberes para el último día, en este caso incluso sin resolver, para el inicio del curso escolar. Miles de familias hoy han tenido que buscarse la vida de alguna manera para poder llevar a sus hijos e hijas a clase, y en muchos casos algunos no podrán ni acudir porque ante la falta de previsión y de aviso a las familias, que ha sido en 2 o 3 días, les ha sido imposible organizar la llevada a sus hijos y recogida del colegio. Incluso muchísimos alumnos y alumnas, incluso con discapacidad, han tenido hoy que dejar de ir a clase cuando es tan necesaria la vuelta al cole. Ha sido tal la desinformación y el caos que muchas familias hoy no sabían si el transporte escolar recogería a sus hijos.
Y en Fuerteventura, concretamente en el municipio de La Oliva, el ayuntamiento hoy, a través de un comunicado, ha recordado que ha venido realizando una serie de actuaciones en los centros educativos del municipio de cara a su puesta a punto para el arranque de este curso escolar. Desde las concejalías de Educación y Obras se han impulsado distintas obras de mejora que han sido demandadas por los propios centros educativos. En este sentido, relata que se han pintado todas las aulas de todos y cada uno de los centros, así como pasillos y algunas algunas zonas comunes. Además, en todos los colegios se han realizado limpieza de patios y ventanas, desinfección y fumigación y limpieza y desinfección de los depósitos de agua. De manera concreta, se ha sustituido el parque infantil del Colegio Antoñito El Farero, instalación de zonas de sombra y acondicionamiento del patio interior, construcción de baños y cuarto de limpieza, trabajos de mejoras en la fachada, así como arreglos de pintura y acondicionamiento de casitas de madera en patios de infantil en el Colegio de Lajares. Son algunas de las actuaciones que enumera el Ayuntamiento de La Oliva. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que el 80,13% de la población diana del archipiélago, recuerden aquella de más de 12 años que asciende a 1.960.774 personas, ya se encuentran vacunadas contra la COVID-19, puesto que ya hay 1.571.260 personas que han recibido la pauta vacunal completa. Así se toma como referencia la población diana inicial, los mayores de 16 años. En Canarias, el 83,95% está ya inmunizado.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Como ustedes recordarán, ayer les contábamos que la portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, responsabilizaba a Podemos de la grave situación de las residencias de mayores del archipiélago denunciada por el diputado del Común en un informe extraordinario realizado sobre estos centros y que fue entregado a la Cámara Autonómica el pasado mes de noviembre. Hoy, Rafael Llanes, diputado del Común, intervenía en la tertulia con criterio propio de Radio Sintonía con motivo de este informe y nos señalaba lo siguiente.
Nosotros hacemos un informe anual en el que damos cuenta de las deficiencias que consideramos importantes en materias sociales especialmente, pero también en educación, en sanidad, etcétera, en vivienda. Y luego hacemos algunos informes extraordinarios en el que cogemos un asunto importante y, digamos, le damos luz a una determinada situación, lo entregamos en el Parlamento para que, si lo considera oportuno el Parlamento, pues lo tramite de la forma más adecuada para conseguir esos objetivos.
Además, el diputado explicaba cuál es el proceso que se sigue en la realización de estos informes.
Visitamos 25 centros, de los cuales 13 funcionan correctamente, incluso algunos de ellos los consideramos idóneos, y a 12 les hicimos una serie de recomendaciones de distinto tipo. Allá había algunos pues muy sencillos, de una humedad en un cuarto de baño, un problema de accesibilidad, que el personal de cocina no usaba gorro, que el menú no estaba diseñado por un experto en nutrición. Hay que tener en cuenta que es una población muy frágil. En fin, una serie de recomendaciones. De estos 12, 7 nos contestaron diciéndonos que habían solucionado los problemas en forma inmediata y los ratificamos en sendas visitas. Por tanto, digamos que hay una mayoría de centros que se toman este trabajo muy bien. Y luego hubo 5 que no contestaron y por tanto no sabemos si han corregido o no esas deficiencias.
Recordemos que la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, urgía a la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento, María del Río, a que incluya de forma urgente en el orden del día de la próxima comisión la exposición del citado informe en el que se constata que hay residencias en las que los mayores conviven con ratas y cucarachas en las cocinas, chinches en los colchones e incluso brotes de sarna. Cambiamos ahora de asunto y hablamos de empleo verde. Hemos oído hoy en la radio a Juanma Revuelta, CEO de Finnova, quien tiene previsto realizar una webinar el próximo viernes, mañana viernes concretamente a partir de las 10 de la mañana desde el aeropuerto de Fuerteventura.
Concretamente lo que pretendemos es seguir formando a más foreros en asuntos, en fondos europeos. Ya hemos formado a 3, uno de ellos ya están en nómina. Héctor, Juan, está en nómina de la Fundación Finnova. Segundo, ayudar y trabajar con las asociaciones de los hosteleros, con las asociaciones también de los agricultores, en cómo obtener fondos y trabajar, como no puede ser de otra manera, con los alcaldes y los cabildos en conseguir dinero.
Y el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha trasladado al Gobierno de Canarias la preocupación manifiesta del sector ganadero por el elevado coste de la, en este caso, de la alimentación animal. El consejero David Ever ha dado a conocer por escrito a la consejera del Gobierno de Canarias la intranquilidad del sector, que esta misma semana ha recibido un comunicado de varias empresas importadoras de cereal para insumos ganaderos, en el que informan de una subida de 59 euros por tonelada adicionales al precio de comercialización. David Ever alerta de los precios desorbitados del cereal, principalmente del millo, a 280 euros por tonelada, así como de forrajes como la papa a 90 euros o la alfalfa a 275 euros por tonelada, precios que, según el consejero insular, difícilmente pueden ser soportados por los ganaderos de Canarias y que merman la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas y, consecuentemente, su continuidad. Y el Cabildo de Fuerteventura ha ejecutado labores para mejorar la accesibilidad del sendero que conduce de Betancuria hasta la Vega de Río Palma. Esta actuación forma parte del proyecto de adaptación de senderos a personas con diversidad funcional que lleva a cabo la Consejería de Accesibilidad. De este modo, se ha regularizado el terreno al inicio del sendero a la altura de la estación depuradora de Betancuria. Esta primera obra se ha ejecutado con personal de obras y maquinaria del Cabildo de Fuerteventura, rehabilitando una zona que presenta cierto estado de inestabilidad, con trabajos de nivelado y acondicionamiento de la superficie para dejarlo en perfectas condiciones para su tránsito. A 1:30 de la tarde vamos a conocer los detalles del pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de jueves en la isla de Fuerteventura con cielos poco nubosos o despejados en general, aunque con el paso del día tendremos algunos intervalos de nubes en medias y altas ocasionales. Hoy tendremos también ligera calima con unas temperaturas máximas que podrán superar los 30 grados en el interior y en el sur. En el puerto del Rosario la máxima prevista es hoy de 28 grados. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios con fuerza de 4 a 5, ocasionalmente con fuerza 6, y dejará un estado marítimo de marejada o de fuerte marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y hoy terminamos con unas palabras del alcalde de Puerto del Rosario, de Juan Jiménez, quien hoy pasaba por los micrófonos de la radio y, entre otros muchos asuntos, hacía referencia a las fiestas del puerto que están próximas ya a celebrarse. Por cierto, que el alcalde ha declarado en el transcurso de esa entrevista hoy en los estudios de la radio que espera que Fuerteventura pase hoy a fase 2. Les dejamos con las palabras del alcalde Juan Jiménez y, a continuación, ya saben ustedes que haremos un pequeño paréntesis musical hasta las 2 de la tarde, y a partir de ahí estará en antena, en los micrófonos de la radio, Cristina Álvarez, quien dará paso a partir de las 6 más o menos a nuestro compañero Basi Rodríguez. Para seguir informados les sugerimos nuestro digital radiosintonía.com y nuestras redes sociales. Buenas tardes.
El pregón será el día 30 de este mes hasta el día 7, que es la festividad de Nuestra Señora del Rosario. No será una fiesta de 2 semanas como es tradicional, en este caso será una semana aproximadamente, obviamente con las restricciones que a las que estamos sometidos. Yo creo que hoy ya pasaremos a fase 2, espero no equivocarme en la apreciación. Y de aquí al día 30, estamos hoy a día 9, quedarían 3 semanas para el pregón, justamente, podríamos incluso llegar a fase 1. Es decir, el programa de festejos que está desarrollando el compañero David Perdomo es un programa concentrado en esa semana, entre el pregón y la fiesta del día 7, con actividades como la que se ha hecho en Antigua en estos días, tan criticada, incluso que ha llegado a ecos nacionales, incluso, según me han dicho.